Hola, bienvenidas y bienvenidos. Un jueves más, es la 1:02 y estamos aquí en Queremos la Luna con todas vosotras y vosotros. Hoy estamos Sara, hola Sara.
Hola.
Y yo, que soy Laura. Y os queremos presentar en el programa de hoy, como siempre, una serie de noticias que nos parecen destacables y una recomendación de un cómic que os hará Sara. Y para... como grosso del programa os queremos presentar el periódico de Socialismo Libertario, como hacemos también todos los meses. En esta ocasión tiene un especial sobre Haití y queremos profundizar y dar un punto de vista algo diferente de lo que suelen dar los medios de comunicación en estos días. Y nada más. Bueno, al final os dejaremos con un poco de agenda, con momentos importantes a los que os queremos invitar. Y bueno, esperemos que os guste el programa.
Bueno, y vamos a comenzar entonces con las noticias de que os queremos traer, que os queremos contar hoy, algunas que hemos recopilado en la prensa, en internet, como siempre, que queríamos destacar o bueno, compartiros. En primer lugar, cuando estábamos en la cafetería que quedamos Laura y yo para preparar el programa, hemos escuchado en la televisión como noticia de última hora, o sea, que tampoco tenemos muchos datos, pero queríamos decirlo. Que ha salido una noticia sobre una chica menor de 18 años, por lo que decían, tampoco daba muchos datos, que ha denunciado o se ha sabido que ha tenido abusos, ha sufrido abusos sexuales continuados por parte de varios compañeros de su colegio. En un colegio, un instituto, tampoco lo sé muy bien, ya os digo que en Ceuta, me imagino que esta noticia saldrá más y podremos informaros mejor, pero bueno, una vez más desgraciadamente nos encontramos con más agresiones sexuales en grupo por parte de chicos jóvenes y queríamos sobre todo denunciarlo, pero sobre todo nuestra solidaridad con esta chica, con esta mujer que ha tenido que sufrir nos imaginamos y nos ponemos a su lado, en primer lugar, nuestra solidaridad.
Para continuar, os queríamos hablar de una noticia sobre Francia. La Asamblea Nacional Francesa ha concluido que el burka no cuadra con los ideales de igualdad y fraternidad. Es decir, que planean prohibirlo en los espacios públicos, aunque todavía no se sabe muy bien en qué punto están en cuanto a la prohibición del burka. Esto también nos llegó hace un tiempo de Italia, que también estaban pensando hacer la misma cosa. Y bueno, como siempre también denunciamos bueno, a pesar de las discusiones que pueda haber en torno a cómo deben o no ir vestidas las mujeres, son ellas en primer lugar las que deben decidirlo y ningún Estado puede imponerlo, prohibirlo o imponer lo contrario. Vamos, es que no tiene ningún sentido. Así que igualmente nos solidarizamos con ellas y eso. Pues decir que si ellas se quieren liberar o no de esa forma de vestir, de cubrirse, pues tendrán que ser ellas las que lo decidan. Como siempre, nadie va a poder imponérselo.
Queríamos continuar diciendo, ¿no?, una vez más sobre Haití, pero que seguiremos hablando luego, ¿no? Pero queríamos hablar de una noticia que salía hoy en El Público, que, bueno, acerca de las embarazadas, ¿no?, pensando en las distintas personas que están sufriendo las consecuencias de este terremoto y de la falta de ayuda que ha habido posteriormente, ¿no?, y que está habiendo ahora mismo en la pobreza en la que se está viviendo y la falta de recursos también sanitarios. Entonces, destacaban la ONU, bueno, destacaba que había muchas embarazadas, 63.000 embarazadas en Haití, que al parecer es el país en el que es más alta la tasa de mortalidad de mujeres embarazadas, ya desde esto de antes, ¿no? Sabemos que es un país pobre. Y tiene, pues eso, 630 madres fallecen por cada 100.000 nacidos, 100.000 niños que nacen, que es mucho. Y ahora mismo, pues, esto se incrementa el riesgo para estas mujeres que están embarazadas. Y, bueno, queríamos destacarlo también, pensar en ellas específicamente, ¿no?, concretamente, y la importancia de que puedan recibir esa asistencia sanitaria que ahora mismo apenas existe en este país.
Para terminar, os queremos hablar de una buena, entre comillas, noticia, porque en Salinas, un pueblo de Alicante, se han recogido 1.500 firmas para evitar que un maltratador tenga la custodia de sus hijos después de la muerte en un accidente de su madre. Quieren que la jueza escuche a los niños antes de decidir dónde deben ir. El apoyo de 1.500 personas es bastante significativo, porque en el pueblo hay 1.600 personas censadas, según publica diariosur.es. Ojalá que esas firmas lleguen a buen puerto y ojalá que ese hombre no consiga la custodia de esos niños, porque evidentemente si ha sido un maltratador lo sigue siendo y ninguno de ellos merece, bueno, ningún niño merece que sea ser cuidado, entre muchas comillas, por un tipo así. Así que ojalá que los vecinos y vecinas de Salinas consigan lo que se están proponiendo. Os dejamos con un poco de música y luego pasamos a las recomendaciones de lectura.
Bueno, estábamos Laura y yo disfrutando de esta música maravillosa que nos traen los Fats Waller, que las dos nos gustan mucho. Y nada, pasamos entonces ahora a las recomendaciones de lectura. que todas las semanas hacemos. Y en esta semana queríamos recomendaros un cómic. Un cómic que se llama Maus y es de Art Spiegelman, que yo lo voy a pronunciar mal porque el alemán no lo domino mucho. Pero bueno, es un cómic que me ha regalado mi hermano, que me está gustando mucho, me lo estoy ya terminando. Y trata sobre el holocausto. Trata sobre la vida de un judío durante la Segunda Guerra Mundial. El cómic realmente es la biografía del padre de Art Spiegelman, que se llama Vladek, creo, no sé cómo se pronuncia, yo lo digo tal cual. La verdad es que el cómic es bastante original porque, digamos que narra la historia de este hombre, pero también narra cómo él, como el hijo, le va preguntando a su padre sobre toda cómo se desarrolló toda su experiencia, porque el primero estuvo en el gueto de Varsovia, me parece, no me acuerdo bien si era ese, pero bueno, un gueto de judíos. Luego estuvo en Auschwitz, como luego los trasladaron y luego al final los liberaron. Vamos, esto quiero decir, es parte de la historia. Y a mí me llama la atención, me parece muy original, o al parecer, de hecho, ganó un premio Pulitzer este libro, que estuvo, está escrito en varios tebeos pequeñitos, y que al final, sobre los años 80 o así se publicó. Es que no tengo aquí el libro. Pero bueno, me parece original porque no pone, él también habla de su padre, o se ve como realmente no es que sea una persona maravillosa, ni que sea perfecto y nos cuenta todo el sufrimiento, sino que realmente nos cuenta un drama impresionante, su historia muy particular también de cómo se aprovecha algunas cosas para que no lo mate, o sea, yo qué sé, cómo consigue sobrevivir a un campo de exterminio, por ejemplo. Pero este hombre, pues, también se ve al mismo tiempo, pues, un poco el egoísmo que tenía este tipo ahora mismo, cuestiones así personales, que se nota que al autor, ¿no? Al hijo, no es que le convenciese muchísimo el padre, un poco maníaco, un poco obsesivo con el dinero, pero que es curioso, ¿no? Que eso también nos refleja, ¿no? Pone una persona perfecta que, claro, sufrió todo esto, ¿no? También para ver que a mí me gustaba eso. Pues no sé, porque me parece también más real, más sincero también a la hora de contar la historia, y eso no quita ni minimiza una denuncia enorme a todo lo que ha sufrido. Pero no sé, está escrito muy original, también los dibujos están muy bien. La verdad es que lo recomiendo muchísimo. El libro, eso, el tebeo de Maus, tal cual suena en español, Maus, y de Art Spiegelman.
Bueno, pasamos entonces al tema central de este programa, que como os decíamos al principio, vamos a presentaros el periódico de Socialismo Libertario que sacamos mensualmente, y en este caso el periódico de febrero, cuyo editorial es Haití, Solidaridad Humana para Reconstruir la Vida. se centra sobre todo en el tema de Haití, ¿no? Porque, pues eso, como os decía antes, queríamos dedicar un especial en este periódico a lo que ha pasado en Haití y a lo que sigue pasando, y no queremos olvidarnos de Haití. Y eso, queremos dar un punto de vista un tanto diferente a lo que normalmente nos dan. Pero bueno, os voy a dar también una visión general de lo que es el periódico, aparte de este especial de Haití. En la segunda y tercera página hablamos del mundo aquí. Hablamos de Rosarno, de lo que ha pasado hace un mes o así en Italia, que ya os hemos hablado en Queremos la Luna. Y bueno, son diferentes artículos de compañeros de socialismo revolucionario en Italia que nos cuentan cómo han estado viviendo una solidaridad muy fuerte con estos hermanos y hermanas inmigrantes que se han rebelado contra el racismo en esta parte del sur de Italia. También con una manifestación muy importante en Roma el 17 de octubre y con este proyecto en curso que está siendo muy importante de los comités solidarios antirracistas, que dentro de unos días se van a reunir, que probablemente sean alrededor de 100 en toda Italia, que es algo muy importante que están realizando y queremos comunicaros desde aquí, pues eso, una experiencia que está siendo fundamental dentro de un país como Italia, que es tan racista por parte de sus estados y sus gentes también, desgraciadamente, pero también hay mucha gente que se está solidarizando con, bueno, y posicionando de manera antirracista, ¿no? Y construyendo. También en este país hay colectivos libertarios antirracistas, tanto en Madrid como en Barcelona, dentro del proyecto de socialismo libertario, que también están haciendo frente en tiempo real también a todo lo que está pasando tanto en Italia como aquí en Vic, también con respecto a lo que ha pasado en Haití. Pues han ido sacando comunicados, hojas, han estado hablando, pues eso, mucho y con mucha gente sobre lo que está pasando. También en Barcelona, justamente el día de la presentación de su colectivo antirracista, estuvieron dos compañeros haitianos, de los que luego os hablaremos, pues eso, hablando de la situación que se está viviendo ahora mismo en Haití. También, como siempre, tenemos una página de género en la que escribimos pues Sara, yo, Lucía, para contaros de un seminario feminista que estamos preparando, para hablaros de nuestra trayectoria perdón, en el colectivo feminista revolucionario, y para hablaros también de este programa de radio que estamos haciendo. Luego, como os decía, está el especial sobre Haití. Hablamos también sobre lo que sigue siendo la lucha en Irán por la libertad. Os hablamos del colectivo libertario de artistas, que ya os diremos después en la agenda, que hay un videoforum al que os queremos invitar. Seguimos hablando, aunque los medios, como siempre, también la han olvidado, de Aminatou Haidar. Y por último, también hablamos del aniversario trágico de lo que fue hace un año Gaza, ¿no? Y todo lo que sufrieron, pues eso, en diciembre, enero del año pasado, por el Estado de Israel. Os dejo con Sara, que os va a contar un poco más sobre el editorial de Haití.
Bueno, el editorial de este periódico, que es sobre Haití, muchas gracias, Laura, que has hecho una presentación muy buena, un primer vistazo, ¿no? Que escribimos de muchas cosas, queremos también estar presentes en distintas... o sea, tenemos una actividad muy grande positivamente y ahora mismo se está acelerando, ¿no? En momentos también que hay una mayor demanda de esta respuesta distinta que nosotras buscamos humildemente dar. Y bueno, claro, pues son muchas cosas, pero lo has hecho muy bien. Y bueno, pues eso, queríamos empezar con el editorial sobre Haití, el editorial que escribe Anabel Cubero, y sobre todo nos invita un montón a leer el especial del interior, a acercarnos, ¿no? A este punto de vista, que queremos dar, que parte de denunciar de conocer el drama, de denunciar también a los responsables, de solicitar que lleguen las ayudas, evidentemente, pero en primer lugar parte de la solidaridad que se puede vivir de forma distinta, o la solidaridad que se puede revalorizar de forma distinta aquí y allí. Anabel habla en un momento Os lo voy a leer. Habla de nuestras tragedias, las personales, las colectivas, las grandes, muy grandes, como la que ha asolado Haití, dejan víctimas, pero sobre todo supervivientes en el sentido más pleno de la palabra, en el de primar la vida, en el de mostrar, aun en las peores condiciones, la fuerza de la vida, el coraje, el amor y la solidaridad. Entonces, comienza así, comienza fuerte, porque realmente es verdad, hablamos muchísimo de la cantidad de muertos, sobre todo de la cantidad de muertes evitables que hay una vez más en esta tragedia, ya sea porque tardan, las ayudas son tan lentas, lo que no se piensa en la vida de las personas, ¿no? Que como decíamos en el programa anterior, seguían bajo los escombros y una semana tranquilamente después empiezan poco a poco a llegar gente que ayuda, bueno. Pero sobre todo lo importante que es partir también de la vida, porque es que realmente las personas que están allí ahora mismo, las personas a las que estamos enviando ayuda, son seres humanos que están viviendo, entonces están afirmando la vida, están respirando como nosotros y están intentando vivir en un país que sí, que tiene unas condiciones dramáticas ahora mismo, pero qué importante es partir de identificarse, como también nos dice Anabel, de la empatía, de ponerse en el lugar de la otra persona, porque cambia bastante, no solo es bloquearse por el drama, bloquearse por la muerte, porque ellos no lo están haciendo, ellos están intentando vivir. Y eso es muy importante.
Claro. En este sentido también nos habla en el interior del periódico Ana Lardies, Anika, que la conoceréis también por este mismo programa, y Nieves Domingo, rescatando El sentido de la humanidad, que es un libro que escribió Dario Renzi hace unos años, justo después del tsunami, y rescatando también muchas de las ideas que él propone sobre cómo eso, superar el olvido, superar la tragedia, no por dejar de pensar en lo fuerte que ha sido, sino precisamente por tratar de ir más allá e imaginarnos, pues eso, a los supervivientes, a la gente que sigue viva y, como decía Sara, que supera ese tremendo dolor y la impotencia por la ayuda que no llega y la incertidumbre ante un futuro incierto, estoy citando palabras de Anika, el miedo por las previsibles réplicas, pero que sin embargo pensamos en algo que es crucial, quizás porque tendemos a darlo por descontado. Aún en medio del drama, lo que prima es el deseo de vivir. Los medios de comunicación, ansiosos por presentar un panorama de caos y violencia que justifique la ocupación, nos presentan a los haitianos como salvajes que se enfrentan por sobrevivir. Esto también lo dice más adelante Tommy, que es este compañero haitiano. Pero bueno, es este punto de vista, ¿no?, del que os hablábamos, es tratar de partir de la esperanza, del coraje, de la solidaridad que se está dando y que tanto oculta en los medios de comunicación, también yo creo que por una propia incapacidad de periodistas, me imagino, de ver lo positivo de esa gente y de no ver más allá de lo que tratan de imponernos, como es que son eso, salvajes, que hacen pillaje y que no sé qué, pero en realidad es que tratan de sobrevivir y de vivir, ¿no? Más allá, y es eso, superar esta tragedia, no olvidar y solidarizarnos con ellos en primer lugar, por fuera de estas lógicas políticas y religiosas, ¿no?, que tanto se meten en estos momentos.
Sí, a propósito de lo que dices tú, además, ahí en el editorial que hablábamos de Anabel, que habla precisamente que en Haití la solidaridad, la generosidad, la valentía, el tesón de los supervivientes ha salvado vidas. Ha reconfortado, ha logrado precisamente la supervivencia de millares de personas. Eso es algo concreto, ¿no?, en lo que se ha dado directamente allí. También nos llama, nos dice, hay prioridades en la vida y hay prioridades en el pensamiento. Ahora estar juntos, entender y razonar juntos, profundizar sobre lo acontecido y conocer a un maravilloso país a través de sus protagonistas es muy importante. También con respecto, sí, a la solidaridad, que no solo enviar ayudas, que puede ser importante también, sino esto, la prioridad en la vida y en el pensamiento.
Claro, y por eso también que ningún Estado es capaz de organizarse, ni organizar ayuda, ni pensar en primer lugar en la gente, que es lo que también se denuncia fuertemente en el periódico, ¿no? Que es que se está viendo muy claro que no están haciendo nada, que han esperado un montón de tiempo para entrar a ayudar y que además, pues, lo están haciendo fatal, ¿no? Porque en primer lugar tendrían que preguntar a la gente que está ahí qué necesita, cómo creen que se puede organizar la ayuda, rehabilitar, no sé. Que es un desastre, vamos.
Sí, a propósito de esto, además de una forma crítica, pero muy buena, dando también muchos datos y distintos ejemplos, nos habla Ana Mateo en su artículo titulado Fusiles bajo camuflaje humanitario, que ya refleja bastante lo que estamos hablando, ¿no? Estas cifras que os dábamos la semana pasada de 100.000 soldados y 300 médicos, ¿no? Que ya nos dice que dónde quieren priorizar esta reconstrucción y no la vida de las personas, ¿no? Lo demuestra una vez más y tenemos que desentrañarlo, porque sabemos que los medios mienten y todo esto, pero ¿en qué concretamente? ¿Y cuáles son las cosas que se pueden salvar o sacar, ¿no? Aprender a leer también entre líneas es importante. También Ana, en un momento en su artículo, nos habla de distintas denuncias que ha habido sobre, de algunos corresponsales, precisamente, por ejemplo, de Radio Nacional de España. O sea, son personas que ven de repente eso, que no ven las ayudas por ninguna parte, o de Médicos Sin Fronteras, que también han denunciado. Y cómo los heridos acumulan. Bueno, nos habla de distintas cosas, de una forma de denuncia, y sobre todo eso, de denuncia como lo primero, lo que se prioriza, es la propiedad privada dentro de una tragedia así. Esto nos tiene que hacer reflexionar bastante sobre cuáles son nuestras prioridades, precisamente.
Sí, la propiedad privada, la seguridad supuesta, porque eso, han enviado tantísimos soldados y tan pocos médicos. Han dejado la ayuda paralizada en aeropuertos, en lugares estancos, ¿no? Sin que pudiese llegar a la gente. Y evidentemente esto es muy denunciable. Y eso, pues ya el hecho de que se llame robo y pillaje es clarividente, porque como lo piensan ellos es, pues eso, como propiedad privada. Mira, no, es que ellos necesitan comer, necesitan seguir viviendo. Y ante esta situación trágica, pues mira, déjate de tu lógica, eso, de propiedad y de... Es terrible. Pero bueno, no solo nos quedamos en la crítica, como os decíamos.
Sí, además, en la siguiente, otra de las páginas sobre Haití, porque tenemos cuatro páginas sobre Haití en el periódico, de distintos artículos más importantes, porque cada uno aporta un punto de vista distinto, un intento de acercarnos, de aproximarnos y a informar muy parcialmente, nada imparcial. Nos informamos intentando posicionarnos en lo que podemos y solidarizarnos y estar cerca de las personas que viven en Haití. Y hablamos ahora en esta página, es muy importante porque la escriben los artículos. Uno es un artículo de Tommy Day, que es un compañero nuestro que vive en Barcelona, del que os hablaba antes Laura, que es haitiano. Conocemos desde hace varios años, además, muy amigo también de la corriente Utopía Socialista. Y él ahora está haciendo, digamos que está afrontando muy positivamente todo el sufrimiento, que es muy fuerte, pero intentando afrontarlo precisamente de una forma positiva, intentando estar cerca de su gente e intentando dar a conocer, por ejemplo, en este artículo, la historia de Haití. Él se ha ido a Italia para poder dar charlas, aquí en España, en Madrid y en Barcelona va a haber distintos momentos, también en Zaragoza, exacto. Él está haciendo un esfuerzo para no quedarse en este drama. Precisamente es un ejemplo muy concreto. Él, por supuesto, ha perdido a gente. Y la importancia que tiene esta fuerza y lo que le motiva el ir más allá. Es realmente una persona que está demostrando mucho y del que podemos aprender mucho también. Y en este artículo nos cuenta un poco sobre la historia de Haití. Y bueno, vamos a empezar a leer la primera parte del artículo, que si quieres, Laura, nos puedes leer.
Vale. Sobre Haití hay mucha ignorancia. Hemos leído en la prensa expresiones arrogantes como que Haití ya no existe. He escuchado a periodistas decir que Napoleón le concedió la independencia. Se le conoce como el país más pobre del mundo, el país de la magia negra, de los vudúes y de los zombies. Desde siempre sufre la criminalización de su sociedad y la satanización de su cultura. En cambio, desde el 12 de enero la atención se centra en Haití. se ha movilizado una ayuda enorme por parte de las poblaciones de muchos países y de instituciones internacionales, cuando hasta ayer no llegaba ninguna forma de ayuda. Este terremoto es la expresión física de muchos terremotos que han pasado sobre este pueblo desde su nacimiento, desde la barbarie de la esclavitud hasta el nacimiento del Estado, que como todos los estados, conlleva sus fronteras armadas.
Luego nos cuenta precisamente durante esta historia, ¿no?, en la que la independencia de Haití, la época en la que estaba Francia, como también las distintas luchas que ha habido, que han sido también sofocadas por los distintos imperialismos que han ido ocupando esta isla. Y bueno, tampoco os lo vamos a contar entero, pero vamos, que si no, además nos liamos un montón.
Claro, además así os dejamos con las ganas de leerlo, ¿no?
Que eso estamos leyendo ya casi todo, al final.
Estamos lanzas. Y luego bueno, también el segundo artículo, porque eso, hay uno que es la historia vista por sus protagonistas, que es el de Tommy, y otro que es Ser joven en Haití, donde Viñol Mirtil, que es otro chico haitiano que pertenece al colectivo libertario antirracista de Barcelona. Bueno, es una entrevista que le hace Rocco, un compañero de SL, a Viñol. Y Viñol habla en este artículo de una asociación en la que está comprometido en Haití, que es una asociación que se llama Chandel, que significa en español literalmente vela, que en realidad es la antorcha que tradicionalmente se empleaba en la isla para dar luz. Es una asociación donde trabajan muchas personas para la educación popular. En países, como él dice, hoy en países, en poblaciones, en pueblos, denominados pobres y peligrosos, ¿no? Que él, bueno, sale de esa definición y dice que son pobres materialmente, pero que espiritualmente no lo son para nada, ¿no? Y bueno, y aparte ellos trabajan justamente en este sentido, ¿no?, para recuperar los valores sociales positivos en un centro cultural que, por lo visto, ya después del terremoto ya no existe. Tienen una biblioteca y, bueno, pues eso, tratan de incentivar actividades culturales y valores muy positivos que en realidad existen y rescatan día a día en esta asociación.
Además, al final del artículo de la entrevista, la última pregunta que le hace Rocco sobre la imagen que están teniendo los medios de comunicación sobre la sociedad haitiana, que prima la violencia y la seguridad ahora mismo, que él contesta que no descarto que pueda haber también rabia después de haber sufrido. Y no solo por haber pasado la última semana bajo los escombros o bajo la luna y las estrellas sin comida y sin ayuda, mientras que estas amontonan en el aeropuerto. Me parece normal que se busque comida donde la haya. Pienso también que el sufrimiento no siempre genera solidaridad y dignidad. Sin embargo, la sociedad haitiana es también capaz de crear costumbre, es también capaz de crear costumbre de respeto hacia cada uno y cada una. Por ejemplo, cuando hubo el golpe de estado contra Aristide, el 30 de septiembre de 1991, un pueblo de cerca de 15.000 habitantes, Carice, al noroeste del país, se quedó durante 2 años sin gobierno oficial y sin la presencia de las fuerzas del Estado. En este pueblo no se ha registrado ni el robo de una gallina, de un pollo o de un cabrito. Nada. Porque la gente, por su cultura, respeta lo que no es suyo y lucha por lo que es suyo. Lo que importa y lo que está en juego ahora en esta sociedad es la dignidad. Casi más que la misma ayuda humanitaria, si esta no respeta la dignidad de los haitianos. Muchos de ellos prefieren morir para no perderla.
Qué bonito, ¿eh?
Muy importante también.
Sí, además eso que, pues estos artículos demuestran también lo que son los haitianos. O sea, son dos compañeros nuestros, pero que nos están hablando en primera persona de lo que es su sociedad. Que evidentemente, pues eso, Viñol dice que no siempre va a salir la solidaridad de algo tan trágico y sobre todo después de que no te están ayudando nada, no te llega ni la comida y bueno, y ves cómo están entrando en tu país, siguen entrando en tu país, pero cada vez en más cantidad, militares y militares. Entonces, bueno, No sé, a mí me gusta mucho esta parte del periódico porque son ellos en primera persona los que hablan. Os voy a dejar con una canción que de un disco que me grabó Tommy precisamente, de un músico haitiano que se llama Mano Chalmé, y nada, con ella os dejo. Le doux chant des petits oiseaux pour te plaire. Même quand j'entends des cris de mort qui sortent de nos cachots putrides. Que je chante l'eau claire des ruisseaux, des rivières, devant l'Artibonite, rouge du sang de nos frères. Tu te dis pacifique, tu te dis apolitique, mon frère. T'aimes bien les chanteurs de charme, ça plaît bien aux belles dames. Quand elles tombent dans les pommes, ça ne fait de mal à personne. Quand le chanteur se trémousse devant l'Amérique qui glousse, les idoles ça donne des thrills, ça fait oublier les missiles. Salvador et Haïti, la Grenade et compagnie, mon frère. Quand le show business fait des sous, on n'est plus raciste du tout, mon frère. On aime le rock, on aime le blues, on discothèque, on joue sa perte. On s'en lave les mains, on est de bons petits citoyens. Et dans le sable, les autruches dorment du sommeil du juste, pendant que le grand aigle se joue à dévorer les faibles, les faibles. Bueno, como os decía, este era Mano Chalmé, que canta en creol a veces y también en francés. Esta última canción, esta canción era en francés, pero la mayoría que tiene son en creol, que es esta lengua propia, mezcla de un poco de francés, africano. Bueno, es un idioma propio. Que por cierto, hay una cita muy bonita. ¿Me dejas decirla, Sara? que nos habla Jorge en su artículo. A ver si, bueno, voy a decir cualquier cosa porque no sé hablar este idioma, ¿no? Pero es Nause Wowoli San Mitan Pitini. Somos plantas pequeñas, pero muchísimas. Pueden pisarnos, pero no quitarnos el aroma. Qué bonito, ¿eh?
Sí, muy bonito.
Y bueno, para acabar un poco con el especial.
El largo especial.
El largo especial, pero importante. Nada, tenemos otros dos artículos, uno de Raúl sobre los estados distribuidores de la muerte, en el que, pues un poco como Ana, también critica más de fondo lo que son, pues estos estados, ¿no? Que en realidad son culpables en gran medida de lo que ha pasado. Porque para nada prevén lo que puede pasar, para nada les preocupa a la gente que vive ahí ni cómo ayudarla, sino en primer lugar restablecer el orden, restablecer su poder y además pues hacer dinero a costa de las tragedias. Es así de fuerte, pero es así de real, ¿no? Y bueno, habla también Raúl de todos los estados, también de aquellos que alardean de ser la alternativa y que, como el caso del presidente Hugo Chávez, venezolano, lo único que sabe hacer es volver a inventarse excentricidades, como decir que el terremoto fue provocado por Estados Unidos, que es ya, pues eso, la enésima barbaridad que puede decir un tipo sin pensar para nada en lo que pueden necesitar estas personas, ¿no? O Lorenzo, que nos habla de cómo en Barcelona, que es donde viven estos compañeros haitianos, Se está pensando otra solidaridad, ¿no? Una solidaridad que no se queda en lo económico, una solidaridad cotidiana que no tiene que quedarse en un acto puntual, sino que se dirige a alguien con su historia y recorrido, y sobre todo con su dignidad, que empieza por momentos que ya se han dado aquí en Madrid, también en Barcelona, dialogando y reflexionando sobre todo lo que ha pasado, sobre la historia de Haití, sobre lo que podemos llegar a hacer. Y eso, una solidaridad que tiene que ser diferente, ¿no?, a la que se piensa coyuntural y económicamente.
Sí, y luego, para terminar ya con este especial, pues deciros, nos quedan otros dos artículos, uno que escribe Jorge Herrero, que es del que sacaba la cita Laura ahora, en el que, bueno, hace una denuncia de la, también, ¿no?, de la ocupación, un poco más en un sentido histórico, de recorrido de las distintas ocupaciones que ha habido en este país. También de las distintas intereses que ha habido, económicos, concretamente las deudas que se han impuesto, porque es un país endeudado desde sus orígenes prácticamente, ¿no?, por distintos temas, incluso terremotos y huracanes y demás, ¿no? Siempre ha habido quien, como el Fondo Monetario Internacional, se ofrecía a prestar su dinero y dejar una deuda para el resto de los días. Pero bueno, habla sobre esto, también habla de la ONU mucho, y habla cómo, aparte de, entre otras cosas, la ocupación, etcétera, esta ocupación también se ha encargado de reprimir las continuas luchas populares que emergen en Haití, que es un país de revueltas y rebeliones, digamos, pseudo constantes prácticamente, ¿no?, durante el siglo XX sobre todo, pero también el XIX y el XXI. Pero, y eso, que nos habla de la continuidad de estas luchas por la dignidad y por la vida. Y de ahí sale esta frase que nos leía Laura. Y finalmente, el artículo de Mamadou Ly, que es un artículo que estaba publicado en La Comune, este periódico de socialismo revolucionario de Italia, que habla más sobre la historia del siglo XIX de Haití, también relacionándolo con la época de la Revolución Francesa. Está muy interesante, además, cómo lo cuenta y cómo el punto de vista que da. Y bueno, ya con esto terminamos de hablaros del este especial de Haití, leyendo finalmente el final del artículo de Tommy que nos gustaba especialmente.
Este país necesita otra forma de comprensión y de solidaridad más allá del dinero, para entender que la presencia militar está obstaculizando el protagonismo social. Necesitamos por esto una información capaz de ir hacia la población y de aprender de ella y de cómo se está organizando. Las listas de los desaparecidos proceden de esta gente, no de la ocupación militar. Necesitamos una solidaridad que continúe cuando las luces se apaguen, que manifieste una voluntad de conocer, compartir y aprender, porque lo que pasó en Haití puede pasarle a cualquier pueblo. Porque dar es también prepararse para recibir.
Consécration qui riait, mais mon père, ouais, faut que ça change. Pour la vie, puis mal ou le bien, voilà ma gloire, je suis chrétien. Voilà ma gloire, mon espérance et mon soutien. Au champ d'amour et de victoire, c'est haïtien comme quoi me d'avis, j'en fous, chrétien.
Bueno, ya nos vamos a despedir, que hoy nos hemos alargado un poco más de lo normal, pero también el motivo lo requería. Y queríamos recordaros finalmente nuestra agenda, la agenda que de las actividades que queremos proponeros, dando prioridad y diciéndoos en primer lugar que vamos a hacer un acto público en el que estará Tommy Day, este hombre haitiano del que os hablábamos, que es un acto de solidaridad humana para reconstruir la vida, se titula así. y que tendrá lugar el día 6 de febrero, el sábado 6 de febrero, el sábado de la próxima semana, a las 6 de la tarde también, en nuestro local de Socialismo Libertario, que está en la calle Toledo, número 38, segundo izquierda. La calle Toledo, 38, segundo izquierda, el metro La Latina o Tirso de Molina.
También os queremos hablar, llamar a que vengáis a la concentración por la libertad de decidir de las mujeres que hemos preparado como colectivo feminista revolucionario, también para contestar a todas las los ataques que está teniendo, que están teniendo los sectores más reaccionarios de la sociedad contra nuestra libertad de decidir. Eso es el 5 de febrero, que es el viernes que viene, a las 7 en la Puerta del Sol. Venir, es importante que no se oiga solo su voz, que nosotras estemos presentes para gritar fuerte y claro que con nuestro cuerpo y con nuestras vidas hacemos lo que queremos. Evidentemente con conciencia, porque no somos tontas ni asesinas.
Exactamente. Seguimos con nuestra agenda ya para terminar, casi, porque tenemos dos videoforum que os vamos a proponer. En primer lugar, este sábado hacemos el videoforum de presentación del colectivo libertario de artistas, que hace su primer acto público. Estamos muy contentos y contentas, que yo también estoy en este. Y el vídeo va a ser un documental que se llama Sonidos desde Oaxaca, sobre esta revuelta que hubo en el año 2006 y sobre el papel de los músicos y de cómo se comprometieron desde su arte, pero también compromiso con la vida, que es sobre lo que queremos reflexionar también el colectivo. Lo presentaremos y también nos relacionaremos con la solidaridad, por ejemplo, con Haití, ¿no? Es que vincularemos un poco todos los temas. Entonces, es este sábado, día 30 de enero, a las 6 de la tarde, creo, a las 6 de la tarde, también en el local de Socialismo Libertario, calle Toledo, número 38, segundo izquierda.
Y por último, pero no menos importante, otro videoforum que realiza el Comité de Solidaridad con Palestina, con la película, el documental To Shoot an Elephant, de Alberto Arce y Mohamed Rujaila, sobre la Franja de Gaza, justamente, como decíamos antes, lo que pasó en diciembre y enero del año pasado. Así que, bueno, como veis, tenemos muchas cosas a las que invitaros. Si no podéis una, venís a otra, o sea, no hay problema.
Este videoforum, perdón, es el jueves 11 de febrero a las 7 de la tarde también. Pero bueno, seguiremos recordándolo porque es el día 11, todavía quedan dos semanas.
Sí, sí. Bueno, pues ya nos despedimos con un poco de marchita y un beso fuerte. Y nada, que os vaya bien.
Bueno,
hasta luego.
Hasta la próxima semana.
Solamente recordaros que nos podéis escribir a queremoslaluna@gmail.com. Queremoslaluna@gmail.com.